Bueno, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Vamos a ir ahí nos ubicando los que y les invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 3. Bueno, entonces vamos al capítulo 3 del libro de Josué. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Josué, como para mirar así rápidamente, es que Josué fue designado como el sucesor de Moisés. La misión que tenía Josué era conquistar y repartir la tierra prometida. Su deber, obedecer la palabra de Dios, y la promesa de Dios era: nunca te dejaré ni te desampararé. Luego vimos, eso fue en el capítulo 1, luego vimos en el capítulo 2 cómo Josué envió espías a Jericó, ¿cierto? Que fueron, volvieron y trajeron un excelente informe, que era: Dios había entregado la tierra y sus habitantes desmayaban delante del pueblo de Israel. Ahí quedamos la vez pasada, ¿cierto? Entonces ahora vamos para el capítulo 3, donde se nos narra el paso del Jordán. Entonces digamos que el primer desafío que tuvo Josué antes de entrar a la tierra prometida fue cruzar ese río Jordán. ¿Qué es lo que pasaba con ese río Jordán? Que el río Jordán para esa época estaba totalmente crecido. Entonces digamos que era un reto adicional. Totalmente crecido debido a la pasada temporada de lluvias. 40 años atrás el pueblo de Israel había pasado el mar Rojo de una manera milagrosa, por medio de Moisés. Entonces, ¿qué iban a hacer ahora? ¿Será que en verdad Dios iba a estar con Josué así como lo estuvo con Moisés? Bueno, realmente era una prueba para el carácter tanto de Josué como para el pueblo, ¿cierto? Y Dios confirmaría a su nuevo líder delante del pueblo, como lo vemos en Josué 3, versículo 7. Entonces aquí está, digamos, como el inicio de esta enseñanza. Entonces yo le puse como título de esta enseñanza: un nuevo comienzo. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo ya había visto las obras de Dios 40 años atrás. Habían pasado el Mar Rojo, ¿sí? Resulta que ahora se les viene encima un nuevo desafío, que es cruzar primero el río Jordán. Algo como parecido, ¿cierto? Entonces por eso le puse como título justamente ese. Y el río Jordán realmente en la Biblia representa nuevos comienzos. ¿Cuáles eventos podemos decir donde se observó que el río Jordán fue para un nuevo comienzo? Por ejemplo, en la vida de Naamán, el general sirio, leproso, ¿cierto? Al cual se le mandó a decir que se lavara 7 veces en ese río Jordán. Ajá. Al final, él quedó libre de su lepra. Y en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el río Jordán, o sea, su bautizo en el río Jordán marcó un antes y un después, ¿cierto? O sea, marcó el inicio de su ministerio público. Y así entonces podemos decir que el río Jordán es como eso, o sea, es digamos un punto de quiebre en lo que teníamos antes y lo que va a suceder después. Eso. Entonces, si bien el pueblo de Israel habían dejado de ser esclavos, nunca habían disfrutado de la tierra prometida, o sea, nunca habían disfrutado de esa vida abundante que Dios quería para ellos. Dejarían atrás muchos años de una vida estéril, sin propósito, dando vueltas en el desierto. El río Jordán marcaría entonces un antes y un después. Bien, entonces podemos decir inicialmente esa parte. Ya ahora mirando como en detalle ese capítulo 3, vemos que en el versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Bueno, dejémoslo hasta ahí, esos primeros cinco versículos. Bien, entonces, en primer lugar, el pueblo tuvo que esperar 3 días, o sea, tuvieron que quedarse ahí en reposo 3 días antes de poder recibir alguna orden de ya cruzar el río Jordán, ¿cierto? Es lo que vemos ahí. Hay algo también que se observa en estos 5 primeros versículos y a lo largo de todo el capítulo, y es una palabra, digamos, que para algunos es conocida, y es el arca del pacto. No sé si todos están como enterados de qué era el arca del pacto. Todos están enterados, de pronto algunos no lo saben. Entonces habla mucho, o sea, cada vez que habla sobre los sacerdotes dice: el arca del pacto que llevan los sacerdotes, el arca del pacto que llevan los sacerdotes. Entonces, ¿cuál era el arca del pacto? Adelantemos eso hasta ahí. Entonces el arca del pacto era una caja de madera. Entonces, ¿el arca del pacto qué era? O sea, era una caja de madera, de acacia, cubierta de oro tanto por dentro como por fuera. Aquí arriba tenía las figuras de 2 querubines. El arca también tenía unos anillos, como estos que se ven por acá, por los cuales se introducían unas barras. Y entonces, cuando los sacerdotes llevaban el arca, tenían que llevarla tomándola de estas barras. ¿Sí me hago entender? Ese era el arca del pacto. El arca del pacto, podemos decir también, era más o menos de 1 metro de largo por 70 centímetros de ancho. ¿Qué es lo que contenía esa arca? Estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, que reverdeció, y un recipiente con un poco de maná. El arca debía mantenerse dentro del lugar santísimo, o sea, había un tabernáculo ambulante en el desierto, ¿cierto? Era como un templo, realmente era una tienda de campaña, ¿cierto? Y eso tenía 3 divisiones, y la división más interna era lo que se llamaba el lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo solamente podían entrar los sacerdotes una vez al año, que era lo que se llamaba el día de la expiación. Allí el sacerdote haría sacrificio por el pecado sobre el propiciatorio. El propiciatorio es esta tapa que hay acá encima, que era de oro puro. O sea, todo lo demás era de madera cubierta de oro, tanto por dentro como por fuera. Y lo que era de oro puro era esta tapa de acá. Entonces, sobre este propiciatorio era que el sacerdote tomaba los cuerpos de los animales, los degollaba y la sangre corría sobre esta caja de madera. Eso es lo que él debía hacer cada año. Solamente podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo para poder hacer la expiación por el pecado. Bien, entonces hasta ahí más o menos ubicándonos en lo que era el arca. Esa arca, digamos que era un artículo muy santo, donde no era posible, sino que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a ese lugar santísimo y ver esa arca. De resto, el arca estaba, digamos, oculta para el resto del pueblo, ¿cierto? O sea, delante del arca había unas cortinas que eran las que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Entonces no era pues posible verla, ni mucho menos tocarla, ¿sí? Porque la presencia de Dios habitaba en esa arca. ¿Bien? Entonces ahora que nos están hablando acá del arca, en el capítulo 3, esa arca la deberían llevar los sacerdotes tomándola por estas barras, adicionalmente deberían cubrirla para que el pueblo no pudiera observarla. Entonces, ya ahora sí, entendiendo eso, entonces podemos observar algunas cosas fundamentales en esos cinco primeros versículos, diré. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer el pueblo? Ya podemos pasar a la otra. ¿Qué es lo que debía hacer el pueblo para poder cruzar el Jordán? Pues como los principales aspectos que ellos debían considerar. Primero, santificarse, que lo vemos en el versículo 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificarse para ellos, digamos, basándonos en otros ritos que ellos realizaban realizaron en otras oportunidades, implicaba lavarse, cambiarse de ropa, lo podemos ver en Éxodo 19, 9 al 15, y en Primera de Samuel 12, 20. Alguien de pronto que pueda leer estos pasajes. Éxodo 19, 9 al 15.
Mira. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean hasta siempre. Dijo usted que recibió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a José, ve al pueblo y santifica hoy y mañana, y lave sus vestidos, y esté preparado para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Y señalará término al pueblo que quedó diciendo, guardado, no subáis al monte, porque tú dices, cualquiera que tocar el monte, de seguro irá. No lo tocará más, porque será apedreado. O asaltado, sea animal o sea hombre, lo vivirá. Cuando suene la cabeza de la bocina, subirá al monte. Y desde su monte, ese monte, al cuerpo y santificólo, al cuerpo y lavado sus vestidos. Y digo el pueblo, que está preparado para que se diga, no toque.
Hasta ahí. Bien, entonces podemos decir que era apartarse del pecado y también cambiar sus vestidos. Y en el caso del rey David, en Primera de Samuel 12:20, vemos algo más. Primera de Samuel 12:20.
Ajá.
Pero, ¿sí es esa? De hecho fue que la copié mal. ¿Será entonces segunda? Perdón, qué pena. Raro. Sería que la copié mal. Creo que es segunda.
Entonces David se levantó.
Así.
Se lavó, se ungió y cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y habló.
Bien.
Vino a su casa y cuando siguió, dieron comida delante.
Bien. Entonces, todo eso implicaban limpiarse, santificarse, purificarse. Entonces eso era lo que ellos debían hacer, y se dice que lo debían hacer el día antes de cruzar el Jordán, ¿cierto? O sea, debían prepararse, o sea, tener un día de preparación antes de poder cruzar el Jordán. Es primero eso. Luego, caminar siendo guiados por los sacerdotes, lo vemos en los versículos 3 y 4. Dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Es Ellos ignoraban totalmente cómo era que tenían que caminar. O sea, obviamente era una tierra desconocida, entonces digamos que los sacerdotes que llevaban el arca eran los que iban por el camino guiando al pueblo que iba detrás. De alguna manera Dios revelaba a los sacerdotes cómo era, o sea, cuál era el camino que ellos deberían tomar. ¿Sí? También importante ahí, que está muy relacionado con lo que les hablé acerca del arca, era que dice que entre el arca y ellos debía haber distancia como de ¿cuánto? 2000 codos. 2000 codos es aproximadamente 1 kilómetro. Entonces tenían que, o sea, el arca realmente iba bastante lejos de ellos. ¿Por qué? O sea, porque el arca era la misma presencia de Dios que iba en medio de ellos. Ellos no deberían acercar, ¿sí?, por reverencia a Dios. Bien. Lo otro era obedecer las instrucciones al pie de la letra. Y aquí vemos que ellos debieron obedecer instrucciones como, por ejemplo, esperar 3 días, marchar detrás del arca, tomar distancia de ella, tomar luego 12 hombres, uno de cada tribu, luego tomar cada uno una piedra. Esas instrucciones que se le dieron al pueblo eran instrucciones que se le iban dando poco a poco. O sea, a medida que ellos iban obedeciendo las instrucciones, luego llegaba otra instrucción y ellos así sucesivamente iban entonces cumpliendo con todo. No se les dijo de una vez que lo que debían hacer, sino que poco a poco se les iba diciendo y ellos iban obedeciendo. Bien. La fidelidad a estos mandatos, o sea, la santificación, el caminar siendo guiados y el obedecer eran los que les significaría a ellos el primer paso en la conquista de Canaán. Bueno, entonces, hasta ahí, digamos que, muchas gracias, hasta ahí es lo que el pueblo tenía que considerar para poder cruzar ese río Jordán. Eso lo observamos nosotros desde el versículo 1 hasta el 17. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros destacar de esto? Podemos destacar algunas cosas, ¿cierto? O sea, para nosotros como iglesia, ¿qué es lo que eso significa? ¿Sí? O sea, ese paso de ese Jordán, ¿nosotros qué enseñanza podemos obtener de eso? Pues muchas. En primer lugar, lo que tiene que ver con el arca, que era la misma presencia de Dios habitando en medio de ellos. Nosotros hoy en día, como creyentes, ¿a dónde habita el Señor? En nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros somos como un templo ambulante, digámoslo así, ¿cierto? Que estamos continuamente desplazándonos y que la presencia del Señor habita en medio de nosotros. Y eso lo podemos observar claramente en Segunda a los Corintios capítulo 6. Es Segunda a los Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 16 hasta el 18, inicialmente, vamos a mirar. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahí que vemos que nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios habita en medio de nosotros. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y nosotros en eso que observamos del arca, en la forma como el arca fue construida, ¿cierto? O sea, que era madera cubierta con oro, podemos observar muchas cosas. Y es que, o sea, la madera, un material corruptible, pero asimismo cubierto de oro. ¿Y qué nos indica eso a nosotros? O sea, nosotros siendo corruptibles, pero Dios habita en medio de nosotros, ¿cierto? O sea, observamos esa gloria de Él que está dentro, ¿cierto? Y al cada día ser más como Cristo, esa gloria es, digamos, observable a los demás. Pues, somos, como dice en otra parte, somos vasos de barro, pero con un tesoro, ¿cierto? Tenemos este tesoro en vasos de barro, como dice ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4. Eso, tenemos este tesoro en vasos de barro. Así que Dios habita en medio de nosotros. El Espíritu Santo habita en cada creyente. Y Dios no ha dejado de ser santo como lo era en esa época, ¿cierto? Dios no cambia ni cambiará y es el mismo, ¿cierto? O sea, esa santidad de Dios sigue siendo igual. Entonces nosotros con cuánta reverencia no debemos tratar nuestro cuerpo, ¿cierto? Considerar que ahí está habitando el Señor. Y vamos a continuar en el versículo 17 donde dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y la conclusión es que, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces nosotros, sabiendo eso, que el Señor habita en medio de nosotros, debemos entonces apartarnos y no tocar lo inmundo. Tal como esos sacerdotes, tal como el pueblo que se debía purificar con el agua, nosotros entonces debemos purificarnos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es como el agua, ¿cierto? O sea, nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y ella es la que renueva nuestros pensamientos, hace que los deseos que tenemos se amolden a los deseos de Dios y hace que nuestras acciones sean justas. Pensamientos, deseos y acciones que sean acorde a la voluntad de Dios. Entonces, primero tenemos eso. La otra, por favor. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente para avanzar hacia la madurez? Porque estamos diciendo que el Jordán era, digamos, un cambio, ¿cierto? O sea, entre un antes y un después. Entonces nosotros como creyentes, digamos que ya hemos sido salvos, tal como el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pero, digamos, falta otra cosa, ¿cierto? O sea, falta avanzar hacia la madurez. No nos quedemos como el pueblo de Israel 40 años dando vueltas en lo mismo. Sí, porque eso es una vida que es estéril. O sea, no produce ningún fruto. Entonces, para poder ser fructíferos y para poder realmente vivir en la plenitud que Dios quiere, nosotros tenemos que avanzar. Y este es un llamado, digamos, que a que crucemos ese Jordán, ¿cierto? A que si nosotros hemos estado tanto tiempo en lo mismo, ¿cierto? 40 años, 20 años en lo mismo, ya hoy debemos avanzar, ¿cierto? Hoy es el día de avanzar hacia la perfección. En Filipenses 3, 13 al 15 nos habla algo de eso. Filipenses 3, 13 al 15. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y en otra versión dice, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Entonces, un creyente debe entonces siempre avanzar. El que no avanza, retrocede, como decían los abuelos, ¿cierto? Es, en primer lugar, santificación a través de la palabra con temor reverente. Ya leímos esta parte, que es 2 Corintios 7, 1, y también en Efesios 4, 22 al 24, se nos habla de que debemos despojarnos del viejo hombre, renovar la mente y vestirnos del nuevo hombre. Entonces, así como ellos tenían que quitarse sus vestiduras viejas lavarse, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, primero, santificación. Lo otro es caminar siendo guiados por su palabra, obedeciendo al pie de la letra. Y en estos versículos nosotros podemos observar que no nos debemos guiar por nuestro entendimiento, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y 1 Corintios 3:18. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, dice 1 Corintios 3:18. ¿Sí? O sea, tal como el pueblo de Israel era ignorante para saber por qué camino tenía que tomar, nosotros, asimismo, para poder que Dios nos guíe, tenemos que considerarnos ignorantes. La experiencia del pueblo de Israel 40 años atrás, cuando cruzaron el Mar Rojo, su experiencia no les valió para esta otra oportunidad. Esa vez cruzaron ese mar como Moisés, con Moisés como su líder, de una manera diferente a como la iban a cruzar esta vez. Nuestra experiencia pasada no nos sirve para el presente. Debemos siempre estar aprendiendo del Señor. Bueno, sí.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón, uh-huh, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Amén.
No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
Muy bien. Bueno, eso sin leer todo el capítulo, pero ya sabemos entonces en qué desembocó todo esto, ¿cierto? Al final, los sacerdotes pudieron pasar en seco por el río Jordán. Dios hizo un milagro allí y el pueblo también finalmente lo pudo hacer. Eso es básicamente ese capítulo 3. Hay un aspecto interesante que se trata en el capítulo 4. En el capítulo 4 se nos habla de que hubo un mandato de Josué y era el de tomar 12 piedras del Jordán. Había un representante de cada tribu de Israel, en total 12 hombres, cada uno debía tomar una piedra de ese río Jordán y llevarla hasta el otro lado. Tal vez lo vemos como muy simple, pero era transportar una piedra grande por ahí, no sé, por un kilómetro más. Eso. Entonces, ese era el mandato de él. Con esas piedras hicieron un monumento al otro lado del río. Primera orden. Y la otra orden, pasa por favor a la otra. Y el otro monumento era... Josué tomaba 12 piedras del río y hacía un monumento ahí mismo en el río. ¿Sí? ¿Les queda claro? Pues para no leer todo el capítulo, porque no aquí, ya ustedes lo leen en sus casas. Entonces, hay aspectos muy importantes sobre estos monumentos. ¿Qué es lo que significan para nosotros? Memoria, podemos decir, memoria. Hacer memoria de las cosas. Vamos a mirar... ya les digo dónde. ¿Para qué servían? ¿Para qué era que? Ya, en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón, capítulo 4, versículo 6, dice: para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, ¿qué era el objetivo de esas piedras al otro lado del Jordán? Memoria, ¿cierto? Que no se olvidaran que Dios había hecho eso por ellos. Que había habido un milagro, ¿cierto? Cuando alguien preguntara, ¿y estas piedras de dónde salieron? Vea, esas piedras las sacamos de allá del Jordán. Ay, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Cómo hicimos? Pues es que Dios secó las aguas, pasamos en seco y ahí tomamos las piedras. ¡Ah! ¿cierto? Los niños se iban ¿cómo así? Hábleme más, ¿cierto? Entonces era como un testimonio que ellos debían dar a sus hijos. Más adelante se dice también que eso era un testimonio en el versículo 24, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No solamente es testimonio para sus hijos, sino para las personas de afuera. Entonces, ¿qué es hacer memoria de lo que Dios hizo por nosotros en el pasado? Nos sostiene en las luchas del presente. Cuando ellos tuvieran problemas, ellos iban a recordar que Dios hizo eso por ellos. Recordar que siempre cumple sus promesas sería un testimonio para los hijos y las demás naciones. Bien, antes de pasar a este punto, nosotros de una manera práctica, ¿cómo recordamos cosas? O sea, ¿qué mandato se le ha dado a la iglesia que Dios ha dicho que es un recordatorio? Por ejemplo, la cena, ¿cierto? La cena, ese mandato, ¿cierto? Nosotros continuamente estamos recordando qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y Dios es un Dios bastante didáctico, ¿cierto? Dios quiere que tengamos símbolos visibles para que no nos olvidemos de Él, porque somos muy dados a olvidarnos, ¿cierto? Entonces, continuamente viendo el pan, el vino, nosotros nos estamos conectando con eso que sucedió allá, ¿cierto? No es lo mismo, el símbolo no es lo importante, sino lo que ese símbolo nos va a llevar a pensar, ¿cierto? ¿Cierto? El pan y el vino no es tanto lo que son, sino lo que representan. Así como el símbolo, así como un anillo no es el matrimonio, pero sí lo representa, así también lo son esos símbolos. Y muy relacionado está lo del bautismo, ¿cierto? Esas piedras que Josué dejó en ese río Jordán, ¿qué es lo que representan? Ese hombre viejo que quedó, o sea, para nosotros pues como iglesia, o sea, ese hombre viejo que quedó plantado juntamente con Cristo, que fue, digamos, enterrado con Cristo, muerto y sepultado con Cristo, para nosotros es eso. Entonces miren que había un monumento visible y otro monumento invisible, ¿cierto? O sea, algo que ellos tenían que hacer memoria, pero otra cosa que más bien tenían que olvidar, ¿cierto? Eso allá metido en el Jordán, eso era, digamos, para olvidar, porque aquí no se dice que hagan memoria de eso, sino eso se hizo y eso quedó allá, sepultado. Algo también que me parece ya, digamos, esencial es lo que sucede cuando no se transmite la fe a la próxima generación. Algo bastante difícil de leer, ¿cierto? Bastante triste de leer, que está en Jueces 2, del 8 al 14. ¿Qué es lo que sucede cuando no se transmite la fe a la próxima generación? Ya para ir terminando. Jueces 2 del 8 al 14. Vamos a leerlo despacio. Vamos. Dice, ya todo lo tiene, hermanos. No. Jueces 2 del 8 al 14. Ya todos lo tienen. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Esto es ya cuando murió Josué, ¿cierto? Siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tumnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, todos los que le ayudaron a Josué, ¿cierto? Los que lo conocieron de, más o menos de su misma edad, aquella generación también fue reunida a sus padres. Ellos murieron. Y lo difícil es lo que sigue ahí, ¿cierto? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra que él había hecho por Israel. O sea, la generación que le siguió a Josué y sus contemporáneos, ¿qué pasa? Que no conocía a Dios. ¿Por qué no lo conocía? Porque nadie se lo enseñó. ¿Cierto? Uno cómo conoce, porque le enseñan, ¿cierto? Esa generación no conocía a Dios. O sea, no hubo una transmisión de la fe como se le hizo énfasis a Josué, ¿cierto? O sea, enséñele a sus hijos a temer a Dios, ¿cierto? Muéstrele lo que Dios hizo por ustedes. No hubo esa transmisión. O sea, ellos se levantaron sin conocer a Dios. Miren qué triste, ¿cierto? O sea, después de tanto luchar y la conquista de la tierra, ¿cierto? Y al final se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, ni a Dios, ni la obra que él había hecho. Y miren lo que sigue después. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, o sea, una consecuencia lógica de no haber conocido a Dios, ni de conocer su obra. ¿Qué dice? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, consecuencias de no conocer a Dios, se fueron tras dioses ajenos, ¿cierto? Después de ser vencedores, ellos ya fueron vencidos por sus enemigos. Después de conocer la generación pasada, después de conocer al Dios viviente, luego se fueron estos descendientes tras ídolos. Los mismos ídolos que habían destruido sus padres, ¿cierto? Que habían conquistado esas naciones, estos se fueron tras ellos. Entonces, ¿qué enseñanza nos puede dejar a nosotros esto hoy, ¿cierto? De la fe que se debe transmitir, ¿cierto? De la manera que nosotros debemos transmitir esa fe. ¿Sí? O sea, de una manera, digamos, o sea, nosotros estando acá, enseñándoles a los que apenas están creciendo, ¿cierto? Viendo nosotros cómo adoramos, cómo servimos al Señor, ellos van a ver, ¿cierto? No solamente por lo que les digamos, sino por el ejemplo que les dejemos. Pues, quiero dejarlos con ese pensamiento y como una conclusión entonces, hoy hemos aprendido varias cosas acerca de la experiencia del pueblo de Israel cruzando el Jordán. Aprendimos primero que la presencia del Señor es esencial en la vida del creyente, que somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Debemos tener temor reverente, pues el templo del Señor es santo. No habita en templos hechos por manos humanas, habita en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto temor debemos tener nosotros en lo que hacemos con este templo? Segundo, nuestro caminar debe ser de santidad, permitiendo que la palabra del Señor y su Espíritu nos guíe en cada paso y en cada decisión que tomemos. Y tercero, no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenerlo presente y que sea de testimonio a otros y a nuestros hijos. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos.